El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Pues soy Vito Íñiguez, cantante de Síncope, y quiero mandar un saludo muy, muy grande y muy fuerte a la mirada negra, que tiene mucha luz, esa mirada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, edición entre semana de este programa dedicado al rock, dedicado al heavy metal en todas sus variantes. Como bien habéis escuchado, ese saludo de Vito Íñiguez de Síncope significa que hoy ellos van a ser los protagonistas centrales del programa. En la segunda hora tendremos entrevista que está ya grabada, con la banda extremeña presentando su nuevo trabajo discográfico. Muchísimos años de andadura para ellos, hasta, bueno, 25 prácticamente, aunque ellos pues no estaban del todo de acuerdo en la entrevista, como vais a escuchar, pero prácticamente 25 años de andadura, 10 discos a sus espaldas, una banda de las que son absolutamente grandes a día de hoy en esto del rock de habla hispana. Tendremos también crónica de Baja California. Los ovetenses estuvieron actuando en Vitoria-Gasteiz. también os contaremos qué es lo que dio de sí ese concierto con Road to Ruin como acompañantes en el cartel y la presentación de ese grandísimo trabajo, la cara B del rock en directo. Luego os hablaremos también de ello. Muchísimos nuevos conciertos que se van anunciando, giras que se nos echan encima, no que se anuncien necesariamente ahora, pero que las tenemos ya bien cerquita y que queremos hacer hincapié en ellas, que queremos pues recomendaros que asistáis a algunos de esos conciertos o a otros, pero bueno, que asistáis a los conciertos presentando nuevos trabajos de las bandas que se siguen editando y alguna cosita más, como por ejemplo alguna noticia. Una de las más llamativas de los últimos días y con la cual vamos a comenzar es la marcha de Solinger, el cantante de los últimos años de Skid Row, que bueno, separa los caminos. Skid Row continuará por un lado y él, pues suponemos que acabará en algún otro proyecto en breve. Y ya anuncian también a su vez la banda americana el nuevo vocalista, y ese no es ni más ni menos que Tony Mills, procedente de TNT, también en su día vocalista de Psy, muchísimos años de andadura para él y una grandísima voz. Así que hoy vamos a comenzar con este ATN Live, que de momento la banda es lo que nos ofrece para que veamos cómo se amolda la fantástica nueva voz que han cogido para el grupo a uno de sus grandes clásicos. Con ellos, con este gran tema de nuestra historia, comenzamos La Mirada Negra. ¡Bienvenidos todos!
Lived 9 to 5 and he worked his fingers to the
Bueno, ahí está Tony Harnell, que me columpiaba yo y lo confundía con su tocayo Tony Mills, el cual sí estuvo en TRT y SAI. En concreto, Tony Harnell es el vocalista, podemos decir, pues de siempre, el más clásico dentro de TNT. Así que pido perdón por ese desliz. Tony Mills, que sí que le sustituyó a él en alguna parte de la trayectoria, pero ya digo, que me había ahí confundido un poquito con esos nombres. En cualquier caso, Tony Harnell, mítico, clásico vocalista de hard rock, actualmente con Skid Row ya totalmente confirmado después de que su vocalista de los últimos años haya salido de la formación. Y hablando de grandes voces, de una gran voz, probablemente de las mejores, si no la mejor, que actualmente podemos encontrar dentro del hard rock y del heavy metal, pues con ello vamos a seguir. Bjorn, aquí le disfrutamos.
Evil took control.
Así arrancamos esta nueva edición de La Mirada Negra, con grandes voces, grandes vocalistas. Aquí tenemos a Jorn Lande, en una de sus últimas obras, este en concreto, Bring Heavy Rock to the Land, editado en el año 2012 y que nos ha apetecido rescatar y disfrutar. Qué grandísima voz, uno de esos alumnos aventajados de Ronnie James Dio, también con influencias de gente como David Coverdale, pero finalmente una voz lo suficientemente personal como para considerarle por sí solo un auténtico grande de la voz a día de hoy dentro de nuestra música a todos los niveles. Nos escuchas en directo en www.lamiradanegra.es, a través de internet en todo el mundo. También lo haces en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com. Y en 97 Irratia, 97.0, 97irratia.info. Muchas gracias por la escucha. Programa de miércoles, por lo tanto, ya sabes tú bien, que especialmente dedicado para nuestros compañeros, para nuestra emisora online BFM, bfmradio.com. Seguimos avanzando. La sexta edición del Euskal Metal Fest tendrá lugar este próximo día 18 de abril, este próximo sábado, en Donostia, en el Intxaurrondo Kultur Elkartea. Y tendremos actuando como cabeza de cartel a Vita y Mana. Tendremos a Dominion, a Estampida, a Ankar y a estos que escuchas, los guipuzcoanos Selvered. Vamos a disfrutar de uno de los temas incluidos en Itzalitako Izarren Lurraldea, una de nuestras grandes bandas euskaldunas, que pues una vez más hay que pedir un poquito más de reconocimiento para ellos. Siguen en la brecha, siguen actuando, y merecerá mucho la pena poder pasarse el que puedan, no va a ser nuestro caso, pero os lo recomendamos, pasarse a ver a esta banda y a las demás este próximo sábado por Donostia. Aquí está en el Beret. Recomendadísimo ese Euskal Metal Fest 6 en Donostia y en Chaurrondo Cultura Elkartea, donde estarán Vita y Mana como cabezas de cartel, y conviene no perderse a ninguno de los demás grupos. En concreto, los siguientes en liza por tamaño en el nombre, en esa confección del cartel, son El Beret, y no es para menos. Son tres trabajos editados ya. El último que tenemos de ellos, este Itxaritako Izarren Lurraldea, editado en el año 2000, en el año 2012. Suponemos que vendrá próximamente un cuarto, que estarán trabajando en ello, y por lo menos ya es una grandísima noticia, pues también seguir teniendo noticias de estas bandas que se lo tienen que currar muchísimo para seguir adelante. Muy buena banda, El Beret. Siempre nos ha gustado muchísimo en este programa. Cambiamos un poco la onda, vamos variando poco a poco de estilo y seguimos con más cosas, en concreto con conciertos que tendrán lugar próximamente, el 17 de abril, este próximo fin de semana, que viene cargadito, y aunque tampoco nosotros personalmente podremos estar allí, no dejamos de recomendaros a esta banda que comienza a sonar. Se llaman Soul My Soul, nos llegan desde Polonia. No sabemos demasiado sobre ellos, pero sí que vienen avalados por ser músicos experimentados, con gente en la banda que ha tocado con músicos de la talla de Doug Chaldi o de Paul Gilbert. Aquí os dejamos con algo de su música en el Satélite T de Bilbao, estos que escuchas este próximo viernes 17 de abril. Sold My Soul. Están esta genial banda Soul My Soul, 17 de abril, Satélite T en Bilbao. Nosotros estaremos viendo a Blind Guardian en la Sala Santana 27, que bueno, que también merecerá mucho la pena, pero el que no se pase por ahí, pues tiene otras opciones, como es el caso de estos que acabas de escuchar. Otros que vienen a tocar por aquí, que tal vez tampoco tengan el más reputado nombre en la escena, pero que fijaros cómo suena. Hablamos de The Sonic Beat Explosion. Ellos dicen que tocan High Energy Rock and Soul, influenciados por bandas de los 60 y los 70, y cómo no, llevándolo todo a su propio terreno. Tienen gira que pasará también por nuestros escenarios: 1 de mayo en Insom Fest en Girona, 2 de mayo en Four Seasons Castellón, 3 de mayo en El Sótano en Teruel, 4 de mayo en el Die Off, el 5 de mayo en Gurlitzer Ballroom en Madrid, miércoles 6 de mayo intentaremos estar ahí, Satélite de Bilbao, jueves 7 de mayo Biribay, Logroño, viernes 8 de mayo en el Twist and Shout o Group en Pontevedra, y el sábado 9 de mayo en Aboca Negra en Piloña de Vallés en Asturias. Y en concreto lo último que nos presentan, este fantástico disco, Electrophonic Soul. Aquí les tenéis próximamente tocando en vivo The Sonic Beat Explosion. A ver a quién no le gustaría estar en alguna de esas fechas. Nosotros intentaremos estar en la de Bilbao. The Sonic Beat Explosion, Electrophonic Soul, el trabajo que nos presentarán. Ya veis qué temazos esconde. Sigues escuchando La Mirada Negra y seguimos pasando por onda rockera, bluesera, un poquito a medio camino, pero con mucha energía en todo caso. The Mux, los autodenominados como la banda más fea del mundo, una banda que conocemos bien. No en vano tuvimos en nuestro programa entrevistándoles hace, pues no demasiado tiempo, tal vez un par de años. Una banda que viene de Detroit y que volverá a presentar su música con nuevo trabajo discográfico, Straight Up Boogaloo. Trío formado por Danny Metri, por principal y guitarra, Tony DeNardo al teclado y coros y Todd Glass a la batería. Recordad que Tony DeNardo realmente era el bajista del grupo y un problema físico hizo que tuviera que adaptar pues la forma de tocar. Tiene una parte del cuerpo inmovilizada y tan solo con una de sus manos. Es increíble cómo simula con ese teclado perfectamente el sonido de su bajo y qué característica tan particular le termina por ofrecer a la banda. Sobre todo, destacamos dos fechas, la gira es muy extensa. El 7 de mayo estarán en Bilbao, en el Satélite T, ellos solos. Y el 14 de mayo estarán junto a El Dorado, qué gran cartel entre los dos grupos, en la Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Seguro en alguno de esos conciertos estamos nosotros, y espero que muchos de vosotros también. Ahí están The Moogs con su nuevo trabajo, Straight Up Boogaloo. Sí, señor, The Moogs, una banda que tiene un teclado que suena como un bajo para conseguir sonar como absolutamente nadie. Rock del más clásico, también muy cercano al blues, con temas muy variados, en concreto con una tesitura en este caso pues que puede tener bastante suciedad y un auténtico temazo, un tema plagado de energía. Dentro de Straight Up Boogaloo, vamos, editado hace poquitos días, el día 21 de marzo, y ya estrenándolo en esos directos donde seguro que la banda no va a dejar a nadie indiferente. Y ahora que se haga silencio, porque vamos a ir con un grande de nuestra historia. We'll be right back. Pues sí, señor, todo un grande, uno de los músicos más admirados de todos los tiempos, Rory Gallagher, falleció en el año 1995, por desgracia, por lo tanto, él no puede venir a tocar, ya nos gustaría haberle podido ver en directo, pero sí que va a haber próximamente un tributo, bueno, algo más que un tributo, porque hay incluso miembros, se anuncia en el cartel, ¿no?, con dos miembros originales, como son Ted McKenna y Gerry McAvoy. En concreto van a estar actuando esta gira que se bautiza como Gerry McAvoy Band of Friends, y cuentan en sus filas, aparte de con Gerry McAvoy, bajista que tocó con Rory Gallagher durante 20 años, desde el 71 al 91, o el propio Ted McKenna, que también estuvo durante varios años, del 77 al 81. Tenemos a Marcel Serpencel, guitarrista, que creció con la música de Rory y que dice de él que es el guitarrista más cercano a Rory y que puedas oír, se dice de él. Evidentemente, ¿por qué te van a decir? Habrá que vender un poco la moto, pero lo que sí que digo es que tiene bastante buena pinta lo que puedan ofrecer. Pues bueno, este Band of Friends, con algunos músicos de los que han actuado, los que han girado con Rory Gallagher, estará pasando por diferentes fechas. Mayo, en concreto, el día 7 en Barcelona, en la Sala Monasterio, el día 8 en Lleida, en Camps Elysis, el día 9 en Vitoria, en la Jimmy Jazz, y el 10 de mayo en Bilbao, en el Café Anchoquia. Vamos, un doblete catalán y luego doblete en Euskal Herria, y ahí tendremos a esta banda que, como no, os recomendamos. Y bueno, siguiendo con más novedades, tenemos en nuestras manos el nuevo trabajo de Jorge Salán. Ya nos anunció en la última entrevista que hicimos con él que iba a hacer un disco de blues, y así lo ha hecho, un disco de blues en el que rinde tributo a algunos de sus grandes héroes dentro de esta tesitura, que en principio no es la suya. Él siempre se ha desmarcado más por el hard rock en lo que ha sido su carrera, pero pues como gran músico que es, ha mamado también, como no, de ese blues, y se destapa con este disco titulado Madrid, Texas, Jorge Salán and the Majestic Jay Walkers, y en él encontramos temas como este de Robert Johnson, Stop Breaking Down Blues, donde además se cuenta con la colaboración de Jimmy Barbatán, actor y músico también, que hemos visto recientemente en directo, y que así lo hace junto al guitarrista madrileño. Aquí está lo nuevo de Jorge Salán, Madrid, Texas. Every time I'm walking down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stop, I gotta bust your brains out, baby. It'll make you lose your mind. Come on, Jimmy.
I gotta walk the street and now they're going to let my mind. Some pretty mama start breaking down. Stop breaking down. Leaders are breaking down. Oh, don't stop the gobble, but you ran out, baby. Oh, it make you lose your mind. And now the Saturday woman you love to ebb and clown, wanting nothing but a true government reputation down on some breaking down. Leaders are breaking down, down, down. Oh, don't stop the gobble, but your brain, baby. I will make it lose your mind.
Bueno, pues ese hombre que esgrimía esa particular forma de gruñir es Jimmy Barbatán, junto a Jorge Salán en este nuevo trabajo, Madrid, Texas, haciendo un repaso a algunos artistas de blues que a él le han marcado, pero como no puede ser de otra manera cuando hablamos de un gran músico, sabiéndolo llevar a su propio terreno, dándole su propio toque. Eso es lo que consigue Jorge Salán en esta obra. Y bueno, llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablaros de lo que vivimos en la sala Ibuoche de Vitoria-Gasteiz con Road to Ruin y con los obetenses Baja California. Primero salieron los locales, Road to Ruin, de allí mismo, de Gasteiz. Y bueno, una banda todavía un poco por definir, bajo mi punto de vista, porque parece que hacen punk rock, pero luego resulta que tienen algunos dejes hard rockeros. Vamos, yo creo que están todavía un poquito ahí a medio camino de definirse, bajo mi punto de vista. Son unos chicos bastante jóvenes y también tienen incluso alguna influencia de un poco más, pues como digo, ¿no? También más indefinida, ¿no? Y valga la redundancia con lo que estamos diciendo, porque, por ejemplo, me recuerdan a Berry Charra, que hay un poco entre el metal, entre el punk, entre el hard rock. Por ahí andan los chavales, que bueno, argumentos para hacer pasar un buen rato, pues desde luego tienen, aunque evidentemente deberán de seguir dando pasos al frente. Los que ya son una banda que, pese a tener un disco, no voy a decir que, es que estén consolidados, pero sí que pisan como una realidad, son Baja California, porque su trabajo a la cara B del rock creo que demuestra una banda pues con todas las credenciales, una banda que ha plasmado unas grandes canciones. Digo, bueno, si esto que han hecho en estudio ya son capaces de llevarlo al directo, hacer crecer esas canciones como es debido, hacerlas sonar, encima tener pues tablas, carisma, vamos, todo lo que hace falta, pues ya estos chicos es que son la leche, y pues desde luego lo consiguen. Una banda que tiene descaro, una banda que tiene desparpajo, que tiene calidad para ejecutar esos temas, que hombre, no es que sean lo más complicado del mundo, pero bueno, lo llevan al directo con el empaque más que suficiente, con la soltura también que es necesaria, y plasmaron todos esos temas, quitando Mi Lugar, la balada que se la ahorraron dentro del setlist, pues todos los demás temas de su hasta ahora corto repertorio, que es lo que se esconde en ese La Cara B del rock, pues todos fueron, vamos, impecablemente ejecutados, con algunos guiños bastante curiosos en directo. La verdad que se nota que hay complicidad en el grupo, que se lo pasan bien, eso lo primero, que lo disfrutan, y es lo primero para también a su vez hacer disfrutar al público. Y luego algunos pequeños, no decir improvisaciones porque no son improvisaciones, pero sí saber sorprender al personal, no sé, como por ejemplo cuando en el propio La Cara B del rock pues se decantan por un rock de estos clásicos que no sabría deciros qué tema es, pero es uno de estos que todos hemos escuchado y que yo creo que se han versionado unas cuantas veces por diferentes artistas. Pues tienen esa capacidad de hacer eso y volver a enganchar otra vez con La Cara B del rock. Luego hay canciones que crecen en directo muchísimo con respecto al disco. Por ejemplo, yo no tenía como mis favoritos El Último Hombre en Pie, y en directo pues me pareció que es una de las que sonó pues con más contundencia. Tanto los temas más melódicos que pueden tener, como Lejos del Final, como los que tienen una pegada un poco más directa, pues yo que sé, tipo Atrápame para comenzar, o ese guiño que pueden esbozar a M-Clan en un momento dado, como Aquí Estoy, pero con un ritmo muy adictivo, que yo creo que M-Clan lo perdió hace muchísimo tiempo, pues ellos son capaces de llevarlo con todas las garantías al directo, y además dando muy buena imagen en todo momento y arrastrando a todos los presentes a la descarga con ellos, es decir, a disfrutar con ellos. Es una fiesta de hard rock, se puede disfrutar de la música y a la vez montar una auténtica fiesta, que es lo que ellos son capaces de hacer. Te puedes fijar en muchos detalles que musicalmente pueden llamar la atención, pero además es una banda con la que conecta pues cualquiera. Hay un par de versiones también que hay que destacar, la de Hash que interpretaron, pues bueno, no, la verdad que los dos temas son de los que ya están bastante sobados, ¿no? Uno es Hash y otro es Anytime Anywhere de Gotthard, que no sé por qué todas las bandas siempre versionan el mismo tema de Gotthard, pero vamos, si tuviera que reprochar algo sería que yo me hubiera gustado que eligieran algunas versiones tal vez menos tocadas, pero claro, esto ya es mucho pedir. En cualquier caso, ellos lo hacen precisamente para eso, para que quien por lo que sea, pues si no les conoce y en un momento dado pues se necesita un tema conocido que finalmente pues le haga levantarse y cantar, pues ahí tenemos ese Anytime Anywhere de Gotthard y ese Hash de los Purple, que ellos hacen también a su manera. Buenísimo concierto de una banda que, insisto, tiene tan solo un disco. Ya sé que algunos siempre estamos con la esto es una promesa, ya se verá de cara al futuro, vamos a ver, pero es que ya han sacado un disco y ya están tocando, y por lo menos nosotros vamos a ser de los que en un futuro diremos que estuvimos allí cuando estaban comenzando, porque nos gustaría que algún día fueran muy grandes. o bueno, o lo que sea, lo que venga. Tampoco hace falta hacer números ni cábalas, el futuro dirá, pero ese disco no se lo quita a nadie. Y cuántas veces una banda, o cuántas bandas ha habido, que igual han sacado un debut que luego no lo han superado, no quiero decir que sea su caso, pero quiero decir que hay que vivir este momento de una banda fresca, de una banda nueva, que de momento con ese trabajo, por supuesto que son una promesa para el futuro porque prometen más, pero ya son una realidad porque ya son capaces de hacer todo lo que hacen en, sobre un escenario que a cualquiera que le guste el hard rock, estoy seguro que se va a enganchar totalmente con ellos en cualquiera de sus conciertos. Vamos a pincharos de ese disco. Me voy a quedar precisamente con la cara B del rock. Ellos la retocaron un poquito, la cambiaron un poquito en directo con esa parte central, pero fue un tema pues que me gustó cómo le quedó en líneas generales en esa actuación en vivo. La cara B del rock, Baja California.
Después de tanto tiempo he conseguido aprender que solo se puede ganar si estás dispuesto a perder. Déjate el alma por cantar para encontrar tu voz. Poner las cartas del revés dentro de una canción. Dejar que duro es vivir de pie cuando todo intenta hacerte caer.
cansado de que digan que el manantial está aquí a la vuelta y me habla la sed y no le contesto. No sé qué decirle en mitad de un desierto. Y me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también que al despertar traigan los vientos, nubes preñas de riachuelos, pero no sueño. Y me despierto. Sol mañanero y empieza a arder y emprendo el viaje y veo que el paisaje es el mismo de ayer. Joder, qué desastre provoca la sed. Y me echo a dormir esperando encontrar un pozo en mi sueño.
De ahora en adelante, durante los próximos minutos, prácticamente hasta el final del programa, aunque tal vez nos dé tiempo todavía alguna cosita más después, los protagonistas son Síncope. No queremos que se nos eche tampoco el tiempo encima. La entrevista dio de sí. Fue un auténtico placer estar charlando con esta gente de Extremadura, gente simpática, abierta y con los que realmente pasamos un muy buen rato en el Stage Life antes de su concierto aquí en Bilbao. Aunque luego no pudimos verles, esperemos quitarnos la espinita en otra oportunidad. Sí que pudimos hablar con ellos y aquí os traemos las palabras para presentar este museo, os lo digo bien, este museo de rejas limadas, el nuevo trabajo discográfico de Síncope. De ahora en adelante, con ellos os dejamos. Hoy vamos a presentar el décimo trabajo de Síncope, los extremeños, que regresan con un sensacional disco titulado Museo de Rejas Limadas, continuando con esa carrera pues ya de una banda que tenemos que calificar de clásica, 25 años de trayectoria para ellos, con un sello personal, un sello que se sigue manteniendo en este disco, y además donde vuelven a demostrar pues que van pasando los años, van pasando los discos, pero ideas tienen de sobra para seguir plasmando buenas nuevas canciones con frescura que puedan seguir llegando a sus seguidores. Así que lo primero, tenemos aquí a toda la banda, pues lo primero, para a todos, enhorabuena por seguir en la brecha y enhorabuena por este Museo de Rejas Limadas, que creo que es un gran disco. Lo primero eso, enhorabuena.
Gracias.
Y bueno, hablando un poquito de cómo han sido el preámbulo, ¿no?, de grabar este disco. Veníais de un anterior trabajo, Cuando No Te Pones Falda, que fue un poco retomar de nuevo la carrera discográfica del grupo, porque hubo ahí unos años que, bueno, hubo un recopilatorio, hubo un pequeño parón. Y no sé qué sensaciones os había dejado ese disco, que vamos, no es que haya sido un parón del grupo como tal, pero sí que fue retomar otra vez las sensaciones de tener nuevo disco en la calle, ¿no? ¿Con qué sensaciones veníais a la hora de componer este trabajo?
La verdad es que bien, teníamos mucha ganas de trabajar y estábamos contentos porque el disco anterior fue la hostia, funcionó bastante bien, estábamos en un momento de creatividad bastante, no sé, digamos, bueno, por no decir otra palabra. Y bueno, la historia era continuar, coger lo que habíamos dejado con el otro disco y terminar una gira y, bueno, iniciar otra. Sí, es verdad que estuvimos un tiempo parados por motivos, eso, discográficos y tal, de movidos, motivos de con la discográfica, de tiras y aflojas. Entonces, durante ese tiempo, bueno, hicimos, hacíamos cosas, pero no, lo que queríamos hacer era canciones nuevas para que se las llevaran a la discográfica. Porque, bueno, por una parte había ahí, le teníamos que dar pasta de lo esto, de, joder, de la editorial, entonces no queríamos. Entonces teníamos ahí la primera maqueta, que eran canciones que... Entonces teníamos como unos 4 años más o menos, que tira y afloja, hasta que esto ya terminó y, bueno, pues ya pudimos tirar para adelante. Entonces, durante ese tiempo estuvimos bastante quemados, porque no sabíamos, era incertidumbre, no sabíamos qué iba a hacer la banda y tal, y qué coño hacemos, porque hasta que ya, bueno, por fin se solucionó la cosa y ya pues empezamos con muchas ganas. Había bastante, había canciones hechas, yo tenía bastante canciones hechas y letras, y entonces eran, vamos a seguir con el disco anterior, pues ya que veníamos de un buen momento, pues eso, coger ese momento y, bueno... Y la verdad es que, bueno, estamos contentos con el resultado del disco.
Fue un disco que a mí me dio un poco de pena, por lo menos fue en mi caso, ¿no? Que me pasó un poquito desapercibido. Y fijaos que yo seguía la anterior trayectoria hasta el 2007, ¿no? Hasta Esta Noche Se Merece Otra Ronda. Venía siguiendo más o menos a la banda. Además, yo creo que esos han sido unos años de mucho éxito para el grupo. Sin embargo, ese trabajo que os lo movió Warner, nosotros somos un medio independiente, no sé si tal vez pues a gente como nosotros igual tiene más dificultades para llegar, pero casi me dio la sensación de que casi hasta pasó hasta un poco desapercibido para ser una banda como vosotros. Ahora, desde dentro del grupo y teniendo en cuenta que Warner pues os echó ese cable, no sé qué tal, si lo habéis vivido de esa manera o realmente si es un disco que se ha movido como que habéis quedado satisfechos, vamos, con donde habéis llegado.
El disco anterior, sí es verdad que, bueno, estábamos bajo licencia de Warner. El Warner, al fin y al cabo, lo único que hacía era hacernos el disco y ponerlo, si lo ponía en algún lado, que supongo que era El Corte Inglés, y poco más. No sé cuántas copias que le interesen a ellos y fuera. No hubo ni promoción, ni hubo nada por parte de Warner, porque, bueno, eso es. Sí es verdad que nos dieron un dinero, no sé si fue Dro o Warner, pero que se utilizó, no lo utilizamos nosotros para tanto la grabación, porque lo grabamos allí en el estudio del Chino en Mérida, entonces había que pagar para la gente de la carátula, de portada, de arte, todos los agentes, eso había que pagarlo, entonces... Tiramos de ahí el dinerillo, pero la verdad es que Warner luego no. Poca leche. Ya estábamos también cansados. De hecho, le dijimos, era la primera discográfica que tenía, tenía, digamos, por si queríamos seguir con ellos, ¿no? Era la primera opción, ¿no? Pero no queríamos seguir. Entonces, bueno, nos ofrecieron, había ahí también del año anterior, también que había unas discográficas que nos querían, bueno, que querían que habláramos con ellos a ver qué tal. Pero al final. El rock estatal nos puso un contrato encima de la mesa muy cortito, se podía leer todo muy bien, muy sencillo para gente como nosotros que no estamos muy puestos en esto, y dijimos, venga, vale, esto que hay ahí es seguro, ¿es verdad? Sí. Nada, se cambiaron algunas cocinas, se modificó y nada, la verdad es que contento porque hemos tenido una promoción de la hostia, la verdad, brutal, hacía mucho tiempo que no teníamos una promoción así, bueno, con Warner se sabía lo que pasa, que bueno, también el hecho de que Síncope ya lleva un montón de tiempo y digamos que el nombre, bueno, pues ya tiene... dentro del rock, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos gastamos mucha pasta en la promoción nosotros, pero sí es verdad que el disco ruló, pasaría más desapercibido, porque, aunque creo que se mandó, pero creo que solo mandaron el single, a un montón de gente, pero creo que solo el single. Entonces, el disco, bueno, pero luego, desapercibido, a lo mejor en el mercado, pero luego lo que es crónica y crítica, hubo un montón, y todas eran bastante buenas, o sea que, bueno... Pero ya te digo, también somos un grupo de tabla y de boca a boca, ¿no? Que sí. Tampoco, bueno, Warner era eso, Warner, pero tampoco es...
Una banda de rock con autenticidad, al fin y al cabo, ¿no? Una banda de rock a la que le puede venir muy bien, por ejemplo, lo que está haciendo precisamente ahora mismo Rock Estatal. Y yo entiendo que para vosotros, pues hombre, tener una compañía en este caso detrás que cuida, que mima lo que edita, solo hay que ver las ediciones que nos está haciendo llegar. Este disco viene en un formato, vamos, de auténtico lujo para tener en la discografía y no piratearlo, ¿no? Está moviendo, esto, o sea, es una compañía que está llegando a un montón de medios de comunicación. Yo creo que hasta se puede vivir, teniendo en cuenta lo que lleváis, lo que habéis pasado con diferentes sellos, hasta... un momento actual con un optimismo renovado por parte de la banda, tal vez teniendo encima, rodeándose de gente que puede ser en este caso muy adecuada para vosotros, como es Rock Estatal.
Sí. Una compañía que estaba apostando ahora por muchos grupos, Tarán Porreto, Funquillo, todo ese tipo de grupos que más o menos pues llevan una trayectoria y la verdad es que se lo están currando bastante bien, ¿no? Una promoción que hacía tiempo que no veíamos nosotros. Desde hace por lo menos 6 o 7 años que no hacían una promoción tan explícita, tan buena y tan larga, ¿no?
y valorando la música como lo que es algo más que unas canciones y un sonido que entra por los oídos. La música entra también por los ojos, entra hasta por el tacto, ¿no? Cuando tienes un trabajo, es verdad, cuando tienes un trabajo en tus manos, de llevármelo a casa, yo prefiero llevarme este disco de síncope que, por supuesto, tenerlo en un MP3 y en un ordenador metido es como no tener, para mí, sigue siendo como no tener absolutamente nada, incluso también mucho mejor que un disco simplemente, ¿no?, en un formato más vulgar, entre comillas, ¿eh? Cada uno también llega a lo que puede, no queremos meternos con ello, pero evidentemente lo visual y la presentación también cuenta muchísimo.
Sí, están apostando bastante, sobre todo por el tema del Digipay y la vuelta un poco atrás, como era antes cuando te comprabas un disco, lo abrías, lo saboreabas y tal, y que lo podías tocar bien en las manos, ¿no? Como por ejemplo el CD, el Jewel, que es una cosa que a la primera se te cae, se te ha roto, y una cosa pequeña que prácticamente no tiene mucha información. Sin embargo, con todos los trabajos que está haciendo la discográfica son de este tipo, y ya te digo, como una vuelta atrás para que la gente pueda, joder, disfrutarlo.
Y acá hablamos de presentación, hablando de esa portada, que es lo primero, ¿no?, que podemos ver. Museo de Rejas Limadas es el título, y tenemos como una calavera, ¿no?, como si fuera una especie de jaula. Más o menos, no sé de quién surge la idea y qué queréis dar a entender con esa imagen.
Bueno, la idea es mía. La idea de dar a entender eso. Al fin y al cabo, la cabeza es la prisión de nuestro cuerpo, ¿no? No hay nada que haga el cuerpo que no lo diga la cabeza, ¿no? Incluso a veces somos prisioneros de nuestras palabras, de nuestras historias, de un montón de cosas. Por una parte también es libertad, ¿no? El hecho de, una expresión de libertad, ¿no? El hecho de sacar, son rejas limadas. Cuando una reja está limada es porque ha habido alguien preso, ¿sabes? Es algo absurdo, ¿no? Pero que haya reja, quiero decir. Y la historia va, pues, la complejidad de crear, ¿no? A veces cuando estás creando tienes tantas cosas en la cabeza que a veces hay que limar para que salgan, porque por eso, si te das cuenta de la contraportada, ahí se ve por la hueca de los ojos, se ve dos bombillitas, que son las bombillitas que no hacen paz. Y es cuando surge la creatividad, pero ya te digo, a veces la creatividad viene, no sé, en tropel, ¿no? De una manera bestial y, hostia, se te queda de aquella manera. Entonces, es ir sacando todas esas cosas, esas ideas, plasmarlas, ¿no? Y también eso, como una expresión de libertad, ¿no? El hecho de eso, limar rejas. Un museo de rejas limadas es una pasada. No creo que haya ninguno en el mundo, pero tiene que ser un punto, ¿no? Porque todo lo que había ahí es, ha hecho gente que eran presos, que estaban presos, y lo que quieren, da igual que sea una jaula o que sea, me refiero a un pájaro, me refiero a cualquier cosa. No me gustan las rejas, ni las jaulas, ni nada de eso. Pero sí es verdad que nosotros lo que tenemos aquí, aparte de cables y un montón de cosas, es eso, ¿no? Es una prisión, nuestra prisión. Somos prisioneros de nosotros mismos. Y es lo que se trata de abrir. Por eso está como está, de tanto. Es lo que quiere decir, tampoco quiere decir mucho más. Es eso, habla de eso. El barullo que tenemos en la cabeza cuando creamos, y a veces cuesta sacar eso. Cuesta porque van tantas cosas a la vez que a veces hay que limar. Hay que limar porque son tan gordas, van creciendo que no pasan ya. Entonces es una forma de decir eso, romperte la cabeza, de crear, de eso.
Y también,
de los sesos, cosas de esas.
Y también cuesta más cuando ya se iban 10 discos y cuando ya hay un puñado de canciones detrás importante. El hecho de haber conseguido lo que ya os digo yo que habéis conseguido, que es ser síncope, pero seguir evolucionando. Es cada vez más complicado realmente encontrar que esa bombilla se encienda y que salga algo nuevo, que salga esa chispa. ¿O es por otro lado algo natural? No sé.
Sí, pues en mi caso es parío. El hecho de, para mí no es difícil. Coger un boli no es nada difícil, coger una libreta y escribir. Luego, hombre, lo de tocar la guitarra y eso, hacer música, también, no sé, supongo que va con... Supongo que es como, por ejemplo, leer en verano cuesta, porque cuesta mucho, porque los días son muy bonitos, hay que salir a la calle, tomar el sol, vaya para acá, es distinto al invierno, ¿no? Las canciones pasan más o menos lo mismo. De hecho, las canciones están ahí, lo que pasa es que a veces, a lo mejor, en un mes sacas 10 canciones y otra vez después te tira, me refiero a lo musical, otra vez a lo mejor te tira 5 meses para hacer 3. Es que todo... Pero nosotros la verdad es que somos bastante creativos. Al menos yo en el aspecto de, pues, siempre estoy escribiendo y siempre estoy haciendo cosas, entonces no me cuesta ningún trabajo. Sí es verdad que luego hay que montar las canciones, pero para eso ya estamos 5. O sea que eso ya, joder, hay 5 cabezas y bueno, pues cada uno aporta su idea, su visión de la canción y se van montando. Pero hombre, a ver, todo tiene que costar, porque nada sale paf. No, a no ser que le des un interruptor y se enciende la bombilla, pero lo demás no es, todo cuesta un poquito. Además, está bien, porque cada vez que te vacías, luego te llega la motivación de volverte a llenar. Esto es como vomitar todo lo que tenemos, pues una vez que te quedas vacío, dices, hostia, estoy vacío. De hecho, te sientes mal, porque quieres volver a llenar eso de creatividad, ¿no? De canciones, de lo que sea, según lo que hagas. A lo que te dedique, nosotros nos dedicamos a la música y eso. O sea, hemos hecho este disco, ha salido este disco hace nada. Pues te puedo decir que hay canciones ya. Que si quisiéramos, pero no, hombre, pero porque eso, tiene la guitarra allí, ya, no te cojo, tiene el boli, no te cojo, pero no sé cómo coño, pero lo haces porque A lo mejor tardas más, tardas menos, pero bueno, no sé. Pensamos que, a ver, es difícil no repetirse, sobre todo en los textos y en cosas así, pero bueno, la vida nunca es igual, ningún día es igual, ningún momento es igual. Entonces se trata también de eso, ¿no? De no aunque diga, aunque quiera, o intente decir, hablar del mismo tema, pero con otras palabras, vestir la canción de otra manera, cosas así. O sea, todo cuesta, ya te digo. Y, joder, tiene que costar, porque si no...
Yo creo que claramente es vuestro disco más elaborado hasta el momento. A mí por lo menos me lo parece. Por ello también es un disco que tal vez entre a más de una escucha. Porque lo primero que llama la atención es que dices, no es el disco más rockero de Síncope. Sería lo primero que yo diría, no es el disco más rockero. Pero ello no quiere decir que no tenga tremendas canciones que encima tienen su frondosidad. Quiero decir que hay muchos detalles donde puedes reparar. El trabajo de guitarras es realmente espléndido, aunque estas no tengan que rugir constantemente. Por lo tanto, está claro que sé que habéis dado ese paso, ¿no?, en este disco.
Preguntaré a otra gente.
Sí, bueno, sí, para demostrar que estáis todos, que he dicho que estáis toda la banda, no van a creer.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, que la evolución en cuanto a la composición y el sonido y todo, la verdad, no, sí, simplemente. Yo hace dos días estuve escuchando si quieres llorarte hago reír, y por ejemplo el humo de contrabando lo pones al lado de este disco, ves una evolución en cuanto a velocidad, en cuanto a los riffs. Esto el Museo de Rajas Limada puedes ver mucho más cuidado los arreglos de guitarras, decías tú, guitarras en coro, la batería en bajo, está todo mucho más cuidado. Está claro que una evolución, ya no tenemos 20 años, ¿no? Bueno, algunos sí, pero y eso se tiene que notar, ¿no? Hay un bagaje, también a veces lo que tú decías antes, se lucha también en no repetirte, ¿no? Buscar fórmulas nuevas y bueno, y luego eso, la vida te da, tienes momentos en que te inspira una cosa y otros momentos que te inspira otra. Entonces la evolución es inevitable. Si hiciésemos siempre lo mismo, yo creo que nos aburriríamos nosotros y la gente que nos sigue.
Lo que pasa es que hay que conseguir que sea también lo que decía también, ¿no? Que sea natural, que no sea tan pensada, ¿no? Porque a veces también cuando un disco se le da muchas vueltas, se puede perder esa frescura, ¿no? Este disco decimos que es más elaborado, pero también por ello se le han dado más vueltas a las canciones a nivel compositivo. ¿Se ha cambiado mucho, por ejemplo, la idea original de un tema para lo que luego hemos encontrado en el disco, o tampoco tiene por qué?
No, los temas han salido, la mayoría son todos de Vito, ha traído la idea, se han montado en el ensayo, simplemente se ha trabajado un poco después una preproducción en el estudio nuestro que tenemos allí, y después hemos vuelto al ensayo y simplemente hemos llegado a Estudio 1 y lo hemos grabado, y es una cosa que todo lo que hay ahí se puede llevar a cabo en directo. O sea, para que no pierda la frescura. O sea, hay temas que son primeras tomas.
Y también habéis sido muy honestos a la hora de presentar el disco con un single, vamos a decir, el videoclip, ¿no?, que ha llegado de presentación del disco, que además es el primer tema de la obra, El Caldero y la Sed. Y digo que habéis sido honestos, primero porque no abrís el disco de la forma que normalmente suele ser habitual, que es pues más a saco, ¿no?, como suele ser en los discos rockeros, y además porque es un tema pues que puede reflejar un poco todo el contenido de la obra, porque en principio no sería el single más típico, ¿no?, que digamos. O sea, que habéis sido bastante honestos ahí.
Sí, claro, es un poco, yo le digo algunas veces, anti-single también, es un 3x4, cuando lo tocas en directo se nota que a la gente le cuesta un poco de coger el son, de ponerte a bailarlo y tal. Y ya me he perdido, macho.
Pero va calando, ¿eh?, el tema.
Sí que muestra, sí, es honesto en el aspecto de que muestra un poco de que este disco va por otros tiros, ¿no? Va por otros derroteros también, ¿no? Es algo quizá que el seguidor de Síncope, el oyente de Síncope, no se hubiese imaginado que iba a hacer Síncope. Si no mete la voz Vito, dime tú que es de 5 pesos.
Pero tenéis esa suerte también, ¿no?, que hagáis lo que hagáis, yo creo que es que sois uno de esos grupos que es imposible que dejéis de ser Síncope. Yo creo que hicierais el estilo que hicierais. Tenéis esa suerte que no todo el mundo tiene.
Sí, ¿no? La esencia está ahí, y somos los que somos las personas que somos, y nos sale eso, no forzamos nada, nos sale una música, la montamos y según va saliendo, pues sale lo que somos nosotros.
Ha habido también una época de cambios de formación en la banda. Se marchó el primer guitarrista, Mario Santos, hace unos años. También entiendo que después de estos años se puede haber notado más el acoplamiento de la actual formación a la hora de sacar este disco. ¿Se ha notado o ha repercutido en alguna manera?
Bueno, es que eso, vamos a ver, un guitarra cuando se va, pues deja su huella. Cuando estaba Mario, pues dejó su huella, su sonido. Y al entrar otro, pues nos tuvimos que acoplar al que estaba, ¿no? sin perder lo que sincopera, ¿no? Pero vamos, cada uno, cada instrumentista tiene su matiz, su forma de ser y se acopla, y entonces claro, si suena bien, pues tampoco hay que, pero bueno, y por demás, pues yo creo que, digamos, que tiene, que no hemos acoplado bien aquí al guitarrista, al maestro.
Y bueno, luego la gente que tampoco se asuste por lo que estamos comentando, porque alguno irá a ver si no va a ser un disco de rock como tal. Por supuesto que es un disco de rock. Y también hay que decir que hay medios tiempos, por ejemplo, mientras dormías o incluso donde quedo conmigo, que es bastante engañoso porque tiene partes muy acústicas, pero luego tiene algunas partes con una pegada en los ritmos muy fuerte. Es decir, que hay medios tiempos que pueden tener una fuerza también muy grande, ¿no?
Bueno, sí, en directo dice.
Y en el disco.
Ah, bueno, en el disco la tiene, no carece. Bueno, sí, lo de los medios tiempos, yo es que soy un aficionado de los medios tiempos. Como no sé tocar muy bien la guitarra, entonces nunca compongo a una velocidad excesiva. Al contrario, soy muy cantautor. En todos los discos de síncope se han hecho medios tiempos, sobre todo, ya te digo, por... Yo soy muy culpable, eso, soy bastante culpable de que haya bastante medios tiempos en los discos de síncope, por mi forma de componer. Pero luego, sí es verdad que luego en directo, de hecho esa canción, ahí, no sé, se pueden ver unas guitarras bastante agresivas y a la vez pacíficas, ¿no? Van de la mano, no se molestan en ningún momento. Sí es verdad que jugamos con eso también, ¿no? Cómo puede entrar en plan acústico a terminar con una caña brutal, ¿no? De las guitarras, de todo, de la base, de todo. Jugamos con eso. La verdad es que en eso, digamos que somos, no sé, que estamos, digamos, nos defendemos bien. Al menos yo me defiendo bien en la movida de los medios tiempos. Pero ya te digo, luego en directo también son canciones que la gente tararea bastante. El hecho de que, bueno, también te ayuda. Pero también, ya te digo, en directo intentamos no variar mucho de lo que es la canción, pero sí, a lo mejor, pues, si la canción es, a lo mejor darle un puntito más de velocidad o hacerle algún arreglo ya una vez terminado para el directo, cosas así. Pero bueno, son formas de componer.
También hay temas, por cierto, muy rockeros, ¿no? Y casualmente, los dos probablemente más rockeros en cuanto a guitarras pueden ser los dos de las colaboraciones especiales, donde tenemos a Rosendo, en Agradecidos a ti, y en Cervecita y Calduva, que tenemos a El Drogas. Y son precisamente los más netamente rockeros, ¿no? Los que tienen guitarras más rockeras. No sé si es por casualidad o para los invitados a cuadrado, ¿no? Que han salido esos temas más cañeros.
Bueno, a ver, es que claro, no, por ejemplo, Agradecido a ti es un rock and roll en el que participa, colabora Rosendo, bueno, al final, pero sin embargo, si te ves las guitarras ahí no van tan, sí es verdad, pero bueno, eso también fue aparte de la producción. No, la producción no es lineal, no va todo igual, para nada, no, eso de que venga distorsión por un tubo desde la primera a la última canción, no, no, vamos jugando con eso. Cuando la guitarra tiene que ser agresiva, pues le damos cañas para que muerdan. Cuando tienen que ser, pues eso, tranquilitas, pues nada, las sedamos, las hacemos mimos. Todo va con... Se trata de la composición, no se trata de... Pero bueno, sí, tal vez sí. Bueno, también el latido tiene unas guitarras también...
Esa es más heavy, yo diría que es más heavy.
También, sí. Luego la parte de la canción de las hogueras que penden del cielo, lo que es el punteo, la parte esa de instrumentalización está bastante bien, bastante potente también. El caldero de la sed, lo que es la parte también del punteo es bastante potente. Las bases son muy potentes. Jugamos con esas cosas, cuidamos esas cositas. Al fin y al cabo, lo que yo digo, siempre intento decir, las canciones nosotros no le solemos poner muchos trapos, no le solemos muchas capas o muchos vestidos, porque intentamos hacerla, si le ponemos algo que tiene que ser un velo transparente, que se vea lo que, ¿sabes? Que no hay ni trampa ni cartón, y bueno, también hay menos efecto en la voz, en todas las canciones. Yo quería que la voz sonara más natural, porque no me gusta, ¿sabes? Que en un estudio pueda hacer que la voz te suene a uff. Pero tampoco quería eso, quería que suena más natural, como sale en directo. Y bueno, son cosas que se han conseguido. Y ya te digo, algunas canciones necesitan más guitarras que otras, y eso es lo que hacemos. Donde allí se ve que, mira, aquí vamos a meterle caña por lo que sea, porque la canción te lo pide, pues lo hacemos.
Y acá hablábamos de Agradecidos a ti, también es un homenaje, por cierto, precioso a Rosendo, desde la época de Leño, casi resumiendo su vida prácticamente, y es un homenaje, aparte de precioso, también puede llamar la atención, ¿no? Porque ya sabéis que Extremadura y Extremoduro está muy ligado, y siempre vosotros, ¿no? Podéis haber sido siempre más emparentados con Extremoduro, ¿no? Pero hay unos padres de todo esto, que son Leño, y hay un padre de todo esto, no es que quiero llamar abuelo todavía, que es Rosendo, ¿no? Y está claro que pese a ese sonido extremeño tan, pues eso, tan marcado por esa onda de Robert y compañía, tira mucho, ¿no? Lo que es los grandes clásicos, ¿no? Como es el caso de Leño.
Sí, para mí era... Yo lo único que traté cuando... De hecho, ya la canción la tenía ya en la cabeza bastante, hacía bastante tiempo. Ya le dije a la banda, tengo por ahí una cosa de... Pero bueno, no se hacía. Y bueno, la canción se trata... Simplemente es darle las gracias en forma de canción a Leño, en primer lugar, porque Leño para mí supuso mucho y para muchísima gente de este país. Y en segundo lugar a Rosendo, ¿no? Porque, no sé, porque ahí sigue el tío. de manera estoica y sigue, venga lo que venga, y año tras año sigue haciendo sus canciones, su forma de vivir, su humildad, sus cosas, ¿sabes? Nunca va de nada, no sé. Yo no conozco, conocemos personalmente a Rosendo porque no lo hemos encontrado en bolo, ¿no? Hemos coincidido, ¿no? Que es lo que yo digo ahí, que para mí ya es mucho, ¿no? Que ya, aparte de, joder, de haber escuchado, pero no solo pasa con Leño, ¿eh? Pasa con mucha gente que hemos coincidido después, ¿no? El grupo que admirábamos, ¿no? Y con los cuales hemos compartido cartel y escenario, ¿no? Pero en el caso de este, pues no sé, es que este hombre, joder, es eso. Si lo más seguro es que él no quiera ni nada, ni monumento, ni polla, ni nada, ¿no? Pero yo creo que, joder, un reconocimiento, como si este hombre hubiera nacido en otro país, como en tantos países que hay, ¿no? Que se le hacen a los músicos, pues no sé, reconocimiento, no sé. Es que tampoco es, joder, seguro que mañana la Lola Flores, supongo que tendrá por ahí a, no sé, algo, o joder, o, no sé, supongo, no sé. No tengo ni idea, pero bueno, porque le pongan a un auditorio, pues, su nombre, cualquier cosa. O no solo eso, sino que haya un reconocimiento, coño, por parte de la prensa, por parte de todo, ¿no? De que, joder, que un tío que ahí... Que él podía haber dicho, Dios, que da ahí, ¿no? Y sin embargo, cogió su guitarra y siguió después de Leño, que Leño era Leño, ¿sabes? Hostia, que es que no estás dejando... No, es que es Leño. Pero bueno, hacen los 3 o 4 discos que hacen y sigue el tío. Entonces, eso, un homenaje, darle las gracias con una canción, decirle, hola, tus huevos, tío, ya está. Así que tampoco mucho más, porque ya te digo, no lo conocemos personalmente, ¿no? Lo conocemos de, hola, Rosendo, ¿qué tal vosotros? Bien, pues, ¿qué tal el bolo? Bien, ya, lo típico, ¿no? Que cuando te... Pero nada más, pero sin embargo, ya te digo, es a su obra. Yo a él personalmente no lo conozco, pero a la obra de Rosendo y a su persona, pero eso por la obra, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Que coste.
Fue hace tiempo, en mi pueblo, debajo de un olivo, con un colega de Iruña, que escuché en un cassette a un grupo de rock madrileño, se llamaba Leño, eran 3, y ya ves. Y hay que ver el azar, lo que
que nos tiene guardado. Ahora comparto cartel y estrecho su mano. Y es un honor, un placer, saber que mis pies se van a mover en el mismo escenario. Y por eso, mil gracias, maestro Rosendo Mercado. Mil gracias por tu legado. Mil gracias, maestro Rosendo Mercado. Mil gracias por agradecido por entonces.
Agradecidos a gente como Rosendo y también nosotros agradecidos a gente como Síncope, que nos ofrecen sus canciones, nos ofrecen su música y porque siguen ahí en la brecha ofreciendo buenos discos, interesantes discos, arriesgándose cuando buscan innovar, como es en el caso de Museo de Rejas Limadas, este nuevo trabajo discográfico de los extremeños. Charla que tuvimos con Vito Íñiguez y con toda la banda y por cierto, homenaje a Rosendo, una persona viva, lo recalco porque lo de hacer homenajes a las personas vivas no se lleva demasiado. Yo creo que más vale, ¿no?, reconocerle a la gente las cosas cuando está aquí. También está bien acordarse de los que han dejado, los que siguen siendo grandes, porque una persona nunca muere o no muere del todo mientras sea recordada, ¿no? Pero digo yo que mejor que lo vean, ¿no? Ya que han hecho algo, pues mejor que vean que la gente se lo sabe reconocer. Pero en fin, un apunte que hago yo. Precioso ese homenaje que le han hecho a Rosendo Mercado desde la época de Leño y pasando por prácticamente pues toda su carrera. Seguimos con Síncope, segunda parte de la entrevista.
Y el caso del drogas también, porque al final además cuando dais las gracias decís gente buena. Yo sí te dura que decir gente buena en esto en este mundillo. La primera persona que se me vendría a la cabeza yo creo que sería el drogas. Y le conozco de hablar tres veces con él, pero la sensación que transmite es absolutamente esa, ¿no? ¿Cómo surge esa colaboración?
Bueno, yo con el drogas ya tengo amistad. Cuando subí a Pamplona, que subimos, bueno, se hizo un homenaje ahí a Barricada en una calle, no sé, no sé si era Pamplona, un barrio, un pueblecito, bueno, a lo que vamos. Entonces, se hacía un homenaje, subimos mogollón de gente, mogollón de artistas, bueno, por un tubo. Yo ya había tenido algún contacto de eso, de alguna vez que hemos tocado con él, y cositas así, pero nada más. Entonces ya ahí empecé a hablar con él y, bueno, igual, surge, no sé, estuvimos hablando bastante tiempo porque estaban haciendo una historia que era Mochila 21 también, que era una historia que iba sobre los niños estos de síndrome de Down, que era algo que, joder, fue una pasada. Y el droga, el piña, gente de otro grupo, de otro grupo, joder, no me acuerdo del grupo de...
¿De Marea?
Sí, bueno, pues Cuchi también, claro, por supuesto, Cuchi tiene una letra. Sí, pero había gente también de otro grupo de Pamplona, bueno, ahí estábamos un montón de gente. Entonces ya empecé a hablar y a raíz de ahí, pues de coincidir en otros bolos, ya cada vez hablábamos más, hasta que ya un día le dije, oye, ¿quieres colaborar en una canción? Joder, lo que tú quieras, Vito. Así fue, ¿eh? Y ya el año pasado en Electro Música que coincidimos, nada. Me dio el teléfono a Mamen, porque él no lleva ni teléfono, o sea, me lo dio su mujer, y me dijo, llámame cuando... Sí. Cuando lo vaya a hacer y tal, y me llama, y nada, lo llamé, y el tío encantado, le dije que si quería bajar a Madrid, me dijo que no, que grababa yo su estudio, o sea que fue algo que... Y ya te digo, en el disco anterior, porque me preguntaron por qué lo de las colaboraciones, yo creo que las colaboraciones son las canciones las que te dicen, ¿sabes? Ellas mismas te dicen, ¿quién quiere? Porque con nosotros, con Síncope, ha colaborado un mogollón de gente, desde Fernando Residente, a gente de Mago de Oa, a Cuchi, a Colibri, a Cereijo, de Suave, o sea, Carlos Raya no, el otro, claro. Sí, bueno, pero no, digo el de Megla, el primer guitarrista, Santi Campillo, o sea, un montón de gente, joder, de un nivel de la hostia, ¿no? Pero yo por eso te digo, porque te pide la canción la que te dice, mira, y bueno, creo que, no sé, en el caso de Rosendo solo tenía que decir una frase, porque tampoco se trataba de que cogiera la guitarra y hiciera un punteo o cantara, no queríamos eso, era simplemente decir una frase si no le importaba y el tío encantado.
Bueno, a nivel de letras siempre está muy muy marcada la presencia también de tus textos, ¿no? De Vito Íñiguez. Ya sé que no te gusta mucho lo de decir poesía y demás, pero bueno, para mí lo es, porque al final es una conjunción de palabras que tienen un sentido, que bueno, un sentido además muy abierto, que cada uno le puede dar el suyo, y que además es bonito, o sea, la forma de expresarlo, o sea, suena muy bien al oído. Por lo tanto, para mí ya es poesía, yo ese es el concepto que tengo de poesía. ¿Qué nos has querido, bueno, de forma general, qué te gustaría que transmitieran, ¿no?, estas letras? Porque como digo, son como muy abiertas y tampoco tal vez sea lo bueno destriparlas, ¿no? Pero ¿qué te gustaría que llegara a la gente que se ponga a pensar en estos textos? Algunos pueden ser más claros que otros, pero bueno.
Sí, bueno, a ver, yo cuando hago una canción, la verdad es que nunca pienso en la gente, qué va a decir la gente, qué no va a decir la gente. Claro, al principio es una pelea conmigo, ¿no?, interna, ¿no?, y de ahí tiene que salir todo. Yo, hay cosas que tal vez no diría, si no las escribiera, nadie sabría de mí, no las diría, porque no, a veces no. Pero sin embargo, cuando escribo me desnudo bastante, no tengo miedo a nada, y todo sale de dentro. Lo único que quiero, siempre transmito eso, joder, ser útil, que a la gente le mole, si cualquier palabra, cualquier cosa, si le llega, joder, le hace sentir bien, o le hace pensar, le hace decir, joder, yo me ha pasado esto, o lo que este tío cuenta aquí, joder, no sé, la canción, por ejemplo, Pregunto, es una canción, bueno, en todas me hago preguntas, ¿no?, mi manera, pero esa es más, digamos que va, pues, para parecer que estamos aquí, que tenemos mucha cera o en los oídos, o que no escuchamos, o es que no queremos hacer cosas, ¿no?, porque son cosas que están pasando hoy en día, que, joder, que muchas de ellas ya deberían estar, no sé,
superadas, ¿no?
Además, extinguidas, por supuesto, como es la esclavitud y como es, no sé, pero está, hay muchas, muchísimas cosas que yo no entiendo, ¿no?, que no entiendo y siguen pasando, pero siempre, joder, o Las hogueras que prenden del cielo es una canción que es un poema, de hecho el único poema que hay ahí que he cogido, un poemario que tengo, el único, porque había que meter, yo intento ser útil, ya está, que a la gente le guste, que la gente sienta, que se le erice la piel, o que hacerle pensar, cualquier, no sé, lo que es para mí. Pero bueno, no sé si lo consigo o no lo consigo. Ten en cuenta que luego también, excepto algunas, que la letra es bastante explícita, las demás pues se prestan a miles de interpretaciones, ¿no? La letra te puedes pensar, pero bueno, al fin y al cabo yo lo que intento es eso, sentirme bien conmigo mismo cuando escribo, de hecho lo consigo, y luego si la gente cuando lo escucha se siente bien también, o se siente identificada, o no sé, la forma de escribir, cómo hago, pues de puta madre, es que tampoco es mucho más. Yo siempre digo que eso, que lo de poeta... me queda muy, para eso ya te digo, me queda muy grande, para eso está Hernández y Batin Klein, esa gente. Yo soy hacedor de historia, pero sí, es verdad que puede tener esos tintes, ¿no? Pero también metafórico, no sé, de muchas maneras. Hay hasta una letra costumbrista que apenas he hecho casi, bueno, sin embargo, ahí está. Escribo, yo es que tampoco, ya te digo, no pienso, escribo y ya está. Voy escribiendo, y no sé, espero que a la gente le guste, y de momento puedo dar resultados, a la gente le gusta mi forma de escribir.
No. Has mencionado además el tema que a mí me parece, tengo que decir personalmente, el que más me gusta del disco, que es Pregunto, yo solo pregunto. Ese está claro lo que quieres decir, no es un tema pues que denuncia muchísimas cosas de las que están pasando, pero también es cierto que si queremos que la gente piense, tal vez no haya que darle todo tan cerrado. Es decir, las afirmaciones muchas veces parece que limitan el pensamiento. Las preguntas y las dudas, pues es muchas veces lo que realmente te hace pensar. Lo que pasa es que somos gente muy cómoda, parece que no nos gusta, que nos gusta tener las cosas como muy claras, aunque sea mentira, ¿no? Pero que te digan una afirmación definitiva como para estar tranquilo, ¿no? Y tal vez esa canción como que no te deja tan tranquilo, precisamente porque hay muchas dudas y muchas preguntas.
Bueno, es de lo que se trata. Es que, joder, ¿cómo vas a estar tranquilo? Mira lo que está pasando todos los putos días. No sé, intento eso, intento que, no sé, es como si la gente... Yo creo que... Como tú estás viendo la tele y ves una imagen súper desagradable, ¿sabes? Pero al minuto esa imagen pasa, pone otra y la cabeza, ¡paf! Ya no se queda con la imagen esa tan desagradable. Sigue su curso y ve otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. O sea, habría que parar ahí, ¿no? En eso. ¿Por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué los telediarios son tan trágicos y tan tristes y tan...? ¿Por qué? No hay nada bueno. No dicen nunca nada bueno en un telediario. Es que no... ¿Por qué? ¿Por qué siguen pasando estas cosas? Porque hay guerra. Todo el mundo sabe por qué hay guerra, joder. ¿Por qué es un negocio? ¿Por qué es un negocio? ¿Interesa? ¿Por qué hay miseria? Porque interesa. Joder, pues eso es lo que se trata. ¿Por qué el amor acaba en un charco de sangre? Como algo tan absurdo, entonces no será amor. Hay tantas preguntas que hay, lo de alguien que mata en nombre de un dios, ¿sabes? Impunemente, ¿cómo puede ser eso? Los americanos lo dicen tranquilamente. Dios no llevará a la victoria. En nombre de Dios, siempre todos hacen en nombre de Dios. Ya sea este Dios, sea el otro. Si nosotros, joder, es más sencillo todo, ¿sabes? Es más sencillo. Creo yo, ¿no? Pero para andar simplemente hace falta... Un pie, otro pie. No hace falta virguería, no. Es algo más sencillo. Para que no sé por qué coño nos complicamos tanto. Hombre, el ser humano es complejo, ¿no? Pero, joder, que hay cosas que son evidentes y... No sé, tío.
Pero para eso existe, ya que has hablado de la prisión de la mente, para eso existe precisamente el control mental. Para condicionar a la gente a llevarnos a ese terreno. Sí. Y hacernos pensar como ellos quieren.
Ya, pero para eso también está el hecho de que, ¿sabes? yo también puedo decir que no, ¿sabes? Pues para eso está la forma de que cada uno es el individuo, ¿no? Y puede ser por sí mismo, ¿no? No hace falta que nadie... Es verdad que sí, que hay mucho borrego, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la de todos nacemos originales y la mayoría mueren como copias. Y es que es verdad. Pero para eso se trata, ¿no? De ser uno y decir que, coño, esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿no? Si... No sé. Yo creo que la gente, eso es la comodidad. La comodidad.
Y bueno, antes has dicho que estos temas a medio tiempo, bueno, estos son los temas a medio tiempo de Síncope que se corean en directo. De estos no ha habido mucho tiempo porque creo que desde que el disco está editado, creo que habéis hecho un concierto el día 28 en Teruel, si no me equivoco, no ha habido ninguno más. Pero bueno, ¿qué sensación habéis tenido o estáis teniendo con estos nuevos temas en los directos? Que me quiera contestar, Te toca.
La sensación es, en principio, bueno, probando también en directo a ver qué tal, porque es el primer bolo en Teruel y a ver cuáles temas funcionan, cuáles no funcionan, pero bueno, tenemos buenas sensaciones, o sea, a priori ya tenemos buenas sensaciones en el local de ensayo y vamos probando nosotros cuál va viéndose, cuál es la que va a caer bien en directo o no, y bueno, probando a ver qué tal en directo, o sea...
No, puede ser un poco también el tema de que el disco se haya editado el 24 de marzo, ¿no? Y estar presentándolo tan pronto, y a veces lo digo a las bandas, que casi conviene tomarse un pequeño respiro, ¿no? En el sentido de que grabas el disco, dejas como un mes para que repose, que llegue a los medios, que la gente lo conozca, y luego salir a girar. Pero bueno, vosotros habéis optado por esta opción, yo entiendo que tenéis hambre de escenario, porque además habéis estado cerrando una gira hace cosa de un mes y poco, y ya estáis comenzando otra, ¿no? Pero no sé a vosotros si no os parece que podría ser también una opción, ¿no? El hecho de sacar un disco y decir, vamos a dejar un mes, incluso hasta dos meses, ¿por qué no? Para que la gente se conozca ya las canciones y cuando vengan los directos se las sepa, ¿no? Nada de eso, ¿no?
No tienes nada que hacer, está la gente en paro, coño.
No, pero en serio, no sé qué os parece la idea, pues, vamos, yo que tampoco... Yo digo, a mí me parece que esto demuestra las ganas que tenéis de presentar el disco y de continuar con la carrera, pero vamos, que es verdad que muchas veces con el paso del tiempo es cuando los discos reposan y además cuando se valoran de verdad.
Sí, bueno, te podemos decir que eso, hemos hecho solo el bolo de Teruel, pero también hicimos una firma de discos en Snack, en Callao, en Madrid, en la cual hicimos en acústico cuatro temas, y eso, hombre, realmente también la gente que nos sigue, ¿no? Y ahí sí que se coreaban los temas, ¿no? Gente que ya se ha escuchado el disco, que se pilló el prepack este que sacó Rose esta tarde, que fue una idea muy buena, y sí que se va viendo ya en dos muestras que hemos hecho, o sea, cuatro temas en un sitio, en Teruel creo que tocamos cinco o seis, y ya se va viendo un poquito qué tema es el que llega mejor, el que gusta más y tal. Lo iremos viendo durante esta gira, ¿no? Nunca se sabe. Y hacemos la gira tan pronto porque somos unos viciosos, que no podemos estar sin tocar, que somos... ¿Es así?
También he visto que hay alguna buena crítica ya por ahí del disco, lo cual, pues hombre, es bastante positivo, ¿no? Porque como decimos, es un disco, no voy a decir que sea arriesgar, pero sí que es verdad que merece más de una escucha, ¿no? Merece que, pues eso, que los seguidores le den dos, tres oportunidades y en el caso de que a la primera no entre, yo creo que es bastante positivo esa crítica, ¿no? ¿Cómo vosotros estáis viendo que los seguidores y los medios están reaccionando ante un disco pues que tiene esa evolución por parte de Síncope?
Bueno, en principio los medios y el público, a lo mejor se esperaban un disco un poco más de lo anterior, ¿no? Pero este disco ha sido como una continuación de Cuando no te pones falda y de la evolución musical de la banda, ¿no? Que va continuamente ascendente, ¿no? Y bueno, es... Ya se me ha olvidado lo que me habías preguntado.
Es cómo está respondiendo la gente.
La gente está respondiendo bien, ¿no? Está respondiendo súper bien, ¿no? Porque yo creo que... Yo soy de los partidarios de que si nos tienen que pegar un puño, que nos lo peguen por algo que hemos hecho, que queda en la mediocridad, ¿no? Si vamos a hacer un poco siempre lo mismo, aunque no podríamos hacer lo mismo, porque es una evolución constante la que sigue la banda. Esto es una maquinaria que nunca para, ¿no? Tenemos a Vito que está todo el día pariendo como una coneja, y cuando no es Alberto, sino Miguel, yo... y la gente se lo está tomando súper bien, ¿no? Y los medios, pues, sobre todo, tienen algo de qué hablar, ¿no? De qué hablar, porque es diferente. Es un disco de, ya te digo, de tercera a cuarta escucha, ¿no? Porque hay muchos detalles, y tanto en la letra como en la música, ¿no? Y pasa como los discos de Led Zeppelin, que a la primera muchos no te entraban a la cuarta, a la quinta o a la sexta, ¿no? Entonces yo creo que esa es la grandeza de un disco que te entra a la primera, significa que tarda muy poco en darle boleto. Dice, este ya lo he escuchado dos veces y ya no me dice nada, lo suelto. Entonces nosotros lo que pretendemos con los discos de síncope es que sean discos que queden para los restos, ¿no? O sea, que lo puedas escuchar, ¿no?
A ver si de rock rural vamos a pasar a hablar de rock progresivo, o eso es demasiado.
Bueno, hay partes que, bueno, la grandeza de la música es que todos tenemos nuestras influencias, ¿no? Uno tiene una, otra, ¿no? Y sí que hay partes en este disco, por ejemplo, que son muy grunge, por ejemplo, la hoguera que prende del cielo, el caldero y la sed, también tiene una parte progresiva en medio, entonces, pero bueno, pero al fin y al cabo es rock, el rock rural, ¿por qué? Porque somos de pueblo y está hecho en el pueblo. Si fueran los urbanitas, pues sería rock urbano, ¿no?
Eso es, pero bueno, sí.
Solo he leído dos reseñas, dos crónicas del disco. Tampoco te puedo decir, sí. Solo no te puedo decir los medios de momento. Uno,
bueno, pero las dos son buenas, ¿no?
Uno nos pone un 9 de 10. Uno, sí, y el otro que he leído hoy, pero pasa que viene en el autobús y tampoco. Pero bueno, sí, la verdad es que también es sincero y eso me gusta.
A ver si era la mía.
¿No, es la tuya?
No lo sé, pero la ha publicado hoy, pero vamos.
¿Pero tú eres Fernando?
No.
Entonces no es la tuya. No, pero a lo que voy, me parece muy bien que sea sincero, porque el tío dice que vale, que hay algunas canciones que tal y hay otras canciones que, bueno, su punto de vista, claro, me parece cantidad de bien, ¿no? Pero yo te digo, el tío dice, bueno, al final dice que no nos vamos, que dice, hombre, no nos engañemos, el disco está de puta madre, la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor este hombre querría, no sé, 10 canciones potentísimas o 10 canciones de la hostia, ¿no? O 12, pero no sé, ya te digo, la primera que leí de puta madre. Aparte, extensa, muy bien, una crónica bastante, por partes, muy bien, todas las canciones. Y la segunda que he leído hoy, pues, eso, bien, está bien, porque el tío es sincero y dice que hay canciones que están de puta madre y hay otras que le gustan menos, pero que no, por eso las canciones dejan de ser buenas, ¿no? Porque es lo que te digo, son canciones que no entran a la primera, la verdad es que no. Tienes que darle un poquito más y un poquito más, pero bueno, encantado, al menos de que, para bien o para mal, ¿sabes? Que haga una reseña, una crónica del disco, para bien o para mal, ¿sabes? Como decía aquel de dame fama y échame a dormir, ¿no? Pues lo mismo, nos parece bien. Incluso mañana venga alguien y nos diga, joder, vaya mierda de disco, también me parece bien. Claro. Aunque no me gusta lo que diga cualquiera que haga una crónica, prefiero que, aunque no me gusta, ¿sabes? Prefiero que lo diga, que esté callado.
Hay quien dice que las críticas siempre aciertan, porque realmente es una opinión, y al final la opinión es la opinión, claro.
Es como, yo te digo, todo el mundo tiene la suya, ¿no? Pero me parece bien el hecho de que ya haya por ahí. No he leído más, tampoco, no te puedo decir más, porque no he leído ni en revista, ni he escuchado en radio, ni he escuchado nada, no he escuchado ni he leído. Solo estas dos, y bueno, de momento una nos pone muy bien, y la otra también nos pone bien. No tan bien, pero bueno, el tío dice es sincero, al menos lo veo eso, y mira, con eso ya me vale.
Bueno, el germen de la banda surge en 1990, es decir, 25 años lleváis de trayectoria. A ver, ¿cuántos son entonces?
Estamos en el 92.
¿En el 91 no había algo ya...?
No, es que nos juntamos en... yo cuando fui a... Cuando Síncope nace, bueno, cuando Síncope nace, fue una Navidad de que fui a Castuera.
Sí.
Fue al pueblo de al lado y allí había un grupo, estaban allí tocando una gente. Fue cuando dijimos, oye, empezamos con esto. Y ahí fue donde empezamos. Y 9 meses después... parió la primera maqueta.
Yo creo que había visto la biografía de la propia banda, que en el 90 había, bueno, que surgía lo que era el germen, aunque todavía no estuviera sentada la banda. Pero bueno.
Sí, bueno, pero antes había, bueno, es que no, nos llamamos de mil maneras antes, claro. Malos Pelos, King Cazarca, no sé, pero eso, no estábamos, y estábamos los que estábamos, pero tampoco no era. Como Síncope nace en eso, en el 92.
Sobre todo os quería preguntar, porque siempre es buena fecha, ¿no? O sea, el 25 aniversario, para editar algo especial, que editar un disco nuevo ya es de por sí especial. Pero es verdad que tenemos ahí alguna cuenta pendiente con ese directo, ¿no? Que se quedó ahí colgado, y que os quiero preguntar si la idea sigue viva, si aquel directo del 2011 está pendiente de poder editarse, si nos olvidamos o si precisamente lo preparamos para eso, para el 25 aniversario, que será entonces dentro de 2 años.
Bien, el vídeo es Estela Marinera, es que eso es Estela Marinera. El vídeo, la verdad que el vídeo no es nuestro, el audio sí, pero el vídeo es de propiedad de... ¿Cómo era la empresa? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo era?
Mario Urea.
Mario Urea Films. Creafilm. Entonces, bueno, hay una movida, hay un descontrol y bueno, eso se hizo de aquella manera, porque nosotros ya teníamos problemas con una discográfica, nos queríamos ir, para eso teníamos que hacer otro disco, entonces preguntamos a Warner, Warner nos dijo sí, el directo cuenta, bien, metemos en el directo, con muy poco tiempo, 19 días, no pudimos nada, ni llamar a nadie, ni nada, fue una pasada, en 19 días, o sea, fue un récord. Pasa que queríamos, teníamos unas ganas de la hostia de irnos de la discográfica, que bueno, había que hacerlo. ¿Que saldrá o no saldrá? Mario Crea, la última vez que estuvimos hablando con él, nos dijo que dice, ahí está, yo por mí mañana cojo y os lo doy y hacéis lo que queráis. Nosotros dijimos que no, es tuyo, es propiedad tuya, o sea que... Nos gustaría que saliera, la verdad que sí. Pero bueno, es que ya te digo, no es algo que dependa de nosotros. Hombre, a ver, nosotros le podemos decir a Mario Crea, oye tío, venga, vamos a por el vídeo, vamos a sacarlo, lo vamos a editar, se emite en televisiones donde haga falta y venga, qué puta madre, ¿no? Se cuelga o se vende o yo qué sé, no sé. Pero no es algo que tampoco nosotros, la verdad, no sé por qué. No sé por qué nunca, porque sí, de vez en cuando decimos, joder, el directo, pero no sé por qué nunca hemos dicho, venga, vamos nosotros a por él, a por el disco, lo sacamos, cosas así. No, pregúntale también a ellos, porque yo es que, no sé, yo, ahí está la cosa, es propiedad suya y bueno.
Claro, porque si no, otra cosa sería decir, hay un directo pendiente, hacemos otro, ese lo dejamos ahí, lo sacamos dentro de 10 años y fíjate cómo se revaloriza también, ¿sabes? también está esa opción.
No, sí, la verdad es que también, no sé, es que antes tampoco nunca habíamos pensado mucho en grabar un directo, pero sí cuando nos lo ofrecían, hostia, la verdad es que acojona. No es lo mismo tocar en directo que grabar el directo, no, pero bueno, pero sí, a lo mejor puede que hagamos un directo. Puede ser, pero que vaya de otra manera, ¿sabes? Ya preparado, ¿sabes? Que salga, ¿sabes?
Que no pase lo mismo, claro.
Claro, que no se quede ahí, ¿sabes? Que se pierda, ¿no? Como, yo qué sé, que salga. Pero para eso ya lo prepararemos nosotros y estaremos nosotros más encima de... Porque ya te digo, esto fue de aquella manera, fue una chapuza. Hombre, nosotros lo hicimos de puta madre. El vídeo está que te cagas también. La verdad es que está, el directo está de puta madre, pero con respecto a la organización, a todo cuanto... Fue todo muy... Había un jaleo ahí en 19 días. Es que no pudimos llamar a nadie. Para colaborar, ni... Increíble, ¿no? Y eso, bueno, ahí se quedó. No sé, habrá que hablar con Mario, pero mira, si no, ya haremos otro.
Pues seguro que hay opción, seguro que sí. Y de hecho, ¿cuáles son los planes, no, que podéis tener de cara al futuro? Hombre, el disco está recién editado, me vais a decir, va a presentarlo, ¿no? Pero no sé, siempre está la idea esa tan bonita de poder salir, si surgiera a Latinoamérica, donde, pues eso, pues el rock cantado en castellano, sabemos que funciona, donde por cierto no sé si habéis estado vosotros alguna vez, no habéis estado, ¿verdad? Pero sí que hubo planes y al final no se llevaron a cabo, ¿verdad? Entonces, claro, puede estar ahí esa idea o no, tampoco, simplemente os dejo en el aire la pregunta, ¿no? ¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Qué tenéis planeado hacer? Incluso, ¿qué os gustaría hacer? ¿No? A ver si os saco algo.
No, la gira por Latinoamérica está bastante avanzada, bastante, muy avanzada. Bueno, de hecho ya o la hacemos este año o ya no. No vamos a ser capaces de hacerla ningún año, pero va muy avanzada. Sobre todo hay dos sitios, que es Colombia y Uruguay, que va muy avanzado. De hecho, creo que están hasta cerrados los contratos. Pero nos faltan ahí México, Chile y Argentina, estamos peleando. México también está muy avanzado. Y sí, la verdad es que ya lo llevamos diciendo en las páginas, en las redes sociales y estas cosas, que sí, que la intención es ir y que lo estamos haciendo todo lo posible. Y de hecho, ya te digo, hay alguna fecha cerrada. O sea que, bueno, contento, la verdad es que muy contento. Hemos cruzado el charco porque hemos ido a Palma de Mallorca y hemos ido a Canarias, pero no lo mismo. Y... Sí, nosotros, joder, un día le dije a la gente que digo, nosotros somos un grupo que hemos tocado hasta en el extranjero. ¿Dónde habéis tocado? Digo, en el País Vasco. En Cataluña.
Eso por aquí va a gustar, ¿eh?
En Cataluña. No, pero es así, joder.
Hombre, ¿alguna dicho, hemos hecho una gira internacional, hemos tocado en Portugal?
Sí, no, nosotros no, hombre, nosotros hacíamos giras casi mundiales, pero no salíamos de Extremadura, la verdad. Pero un día que me preguntaron eso, digo, ¿qué coño no hemos salido de Extremadura? Hombre, claro que hemos salido, tío, hemos estado en el País Vasco. Así que ya para nosotros eso ya está, joder, pues mira. Pasa. Pero vamos, lo de Latinoamérica, muchísimas ganas y esto va para adelante.
Bueno, pues vamos a ir cerrando ya la entrevista, dándoos las gracias a todos por estas palabras, por este rato tan agradable que hemos pasado charlando de este disco, de la actualidad de la banda y, bueno, y de lo que ha surgido. Y para terminar, pues simplemente, pues me gustaría que añadierais, no sé, si algo que me he dejado en el tintero, algo que quisierais apuntar, pues lo podéis hacer ahora, o lo que queráis, directamente. El que quiera.
Pues no sé, es que...
Es la pregunta más difícil de todas las entrevistas que hago.
Sí lo es. No, ha estado bien. Yo creo que no lo has tocado todo. Has tocado también la portada, el arte, que eso también es muy importante, porque la gente se olvida muchas veces de eso, ¿no? De la historia del arte, ¿no? Que también hay que decir que Miquel ha hecho un trabajo de la hostia, un colega de allí de Mérida ha hecho un trabajo muy bueno. No sé, hablar del vídeo. El vídeo también, bueno, ha sido idea mía y, bueno, ahí hemos estado todos involucrados y no sé qué decir. Que el disco está de puta madre, ¿eh? Bueno, no sé qué decir. Tú lo has dicho todo. Si es que la verdad, bueno,
si habéis hecho lo que habéis querido, además, claro que está de puta madre. Yo siempre digo que la libertad es lo principal para, precisamente para el arte. El arte, si no es libre, yo creo que deja incluso de ser arte.
Si quieres pasar una buena noche de rock, ven a ver a Síncope y nos vemos en los conciertos.
Pues eso, pues muchas gracias. ¿Algo más? Los guitarristas, venga.
Ya lo ha dicho bien, ¿no?
No, decir que tenemos una gira bastante, bueno, ya bastante avanzada, de bastantes ciudades en España, y que ya hay algunas fechas puestas en nuestra web, pero ya se irán poniendo más, y también eso, que estamos en los festivales más importantes de este país, que es como el Beñarro, el Extremúsica otra vez, que por cierto pues vuelve, el Siquillo, que el año pasado también estuvimos, y bueno, y estamos ahí, y más fechas que saldrán, o sea que seguimos ahí peleando, y hay Madrid, está Barcelona, está Segovia, hay un montón de fechas, pero eso la gente ya, entrando en nuestra página ahí, ya lo puede ver.
De acuerdo, pues muchas gracias y estaremos espero, en muchas más ocasiones, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Gracias a ti, compañero.
¿Cómo es posible que un delfín ha de feliz en un dedal? Pregunto, yo solo pregunto. ¿Cómo es posible que entre rejas exponga el reino animal? Pregunto, yo solo pregunto. ¿Sabes? Tan solo pregunto. ¿Cómo es posible que arranquemos los árboles solo para ver el bosque? ¿Cómo es posible que haya estómagos con hambre y que la comida sobre? Pregunto, yo solo pregunto. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Cómo es posible que el amor acabe en un charco de sangre? Cobarde, hay tanto cobarde. ¿Cómo es posible que la esclavitud por aquí todavía ande? Y dicen, nadie es más que nadie. Dicen, todos somos iguales. ¿Cómo es posible que el dinero sea lo más y lo demás no sea tanto? ¿Cómo es posible que políticos ruines nos sigan gobernando? Pregunto, yo solo pregunto. Mira la que están liando. Mira, nos están matando. Si la vida fuera un sueño del que nos despierta la muerte, y si la tierra es un reino que no necesita reyes, pregunto, yo solo pregunto. A ver, ¿quién quiere responder? Nos educan para ser alguien, pero no para ser libre. ¿Cómo es que el odio brota en todas partes y la paz no echa raíces? Pregunto, a ver qué me dicen. Pregunto, a ver qué me dicen.
¿Cómo es posible que en nombre de un dios se mate impunemente? ¿Cómo es posible que con otro error otros errores se arreglen? Pregunto, yo solo pregunto. La vida fuera un sueño del que nos despierta la muerte. Si la tierra es un reino que no necesita reyes. Y si apartamos la piedra para no tropezar más veces. Y si además del culto al cuerpo cultivamos la mente. Pregunto.
Ha estado la larga entrevista con Síncope, agradable, muy agradable. Ojalá que haya muchas más con esta banda que hemos entrevistado previamente en alguna ocasión vía telefónica, pero cara a cara es otra cosa y además con el grupo al completo. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Recta final, a ver si me da tiempo rápidamente a comprimir dos últimos temas de bandas que precisamente van a estar tocando por aquí pues en muy pocas fechas. En concreto, está sonando, bueno, estábamos en Extremadura, pues nos vamos a Sevilla y de allí nos llega gritando en silencio con nuevo trabajo que ya presentamos en su día mediante entrevista aquí en nuestros estudios. Y volvemos a él porque el día 25 terminarán gira, de momento las fechas que tienen confirmadas, precisamente en Bilbao, en la Stage Live, donde Síncope ya han estado y por donde pasarán ellos ese 25 de abril. Concierto muy recomendado, va por vosotros que habéis escuchado y que seguís escuchando este programa hasta el final. Gritando en silencio, próximamente en Bilbao.
Que escribir es diferente, pues se vuelve más difícil con el paso de los años. Llevo cuando escribo a cada alma que se engancha, cada línea que añadimos en esta pequeña historia. Miento si dijera que esa losa no nos pesa, pero esto es rock and roll y así es como se demuestra. Esto va por vosotros, los que estáis abajo, los que sabíais que ahora es todo el quien lo pare, los que hacéis que merezca la pena el trabajo, los que vivís soñando con que el rock no acabe, con que el rock no pare.
Bueno, pues ahí está gritando en silencio. Estamos aquí haciendo pruebas con la mesa y a mí me hace cosas raras. Yo no sé, los duendes de la técnica tienen una cosa que yo que sé, algún día escribiré un libro y me da para muchas páginas sobre anécdotas de la radio. Pero bueno, será en otro momento porque ahora nos vamos a Against Me, banda que estará actuando el próximo día 5 de mayo en Bilbao, en el Café Anchoquia, 8 de mayo en Madrid, Sala Arena, y 9 de mayo estarán actuando en Barcelona, en la Sala Bikini. Con ellos, que están ya sonando, nos despedimos sobre la hora, sobre la bocina. Os decimos adiós, hasta la próxima. Gracias por la escucha. Volvemos en la siguiente. Visítanos en lamiradanegra.es. Agur. As if there was an obligation. As
as if I owed you something. Black me out.